On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo en este jueves 24 de junio del 2022, 11:02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares, y estamos en todas las redes sociales en vivo de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitch y por supuesto el canal de YouTube de Mantra FM. Si querés, como siempre, conseguir o que te enviemos los videos y los audios de este programa, nos podés dejar un mensaje y sumarte a la comunidad Cambio de Vida al +54 911 4401 7330, y también podés sumarte a la comunidad Cambio de Vida de Telegram. Así que bueno, ahí tenemos todos los avisos pasados y ahora vamos a volver con una disciplina que tiene sus bemoles, que es el diseño humano. Que bueno, el diseño humano tiene explicación para todo, pero la explicación no es tan directa, tan sencilla como en otras terapias que decimos, bueno, mira, vemos esto, tenés que gestionar tus emociones y solucionas todo. No, acá tenemos que estudiar un poco más de qué se trata el diseño humano, y hoy vamos a hablar de los 9 centros que manejan el diseño humano, que nos manejan a nosotros en realidad, y que hacen que, de acuerdo a esos centros, cuáles tenemos abiertos, cuáles tenemos cerrados, cómo se manejan nuestras emociones, cómo se manejan nuestras decisiones. Vamos a hablar hoy de la clave para tomar decisiones. Justamente un tema crucial que, bueno, si nos dejamos llevar por las emociones, podemos cometer muchos errores. Cuando lo hacemos arrebatado porque tenemos furia y rabia por algo que nos pasó, podemos tomar la peor decisión de nuestra vida. Y el diseño humano dice, para, cálmate. Espera, vamos a ver cuáles son los centros que tenés abiertos, cuáles están cerrados, para ver cómo tomás esa decisión y que sea esta decisión lo más inteligente posible. Vamos a tener hoy, una vez más, a Alejandra Perciavale, que es analista de diseño humano, pero está acompañada de Rachel Sagón y Eleonora Grosso, que la van a acompañar en esta exposición del día de hoy. Bienvenidas a las tres a Cambio de Vida.
Hola, gracias.
Hola.
Bueno, para ordenar un poquito esto, vamos a empezar, que hable Rachel primero, a ver cómo arrancamos esto de ordenar los 9 centros, qué son esos 9 centros que están ahí dándonos alguna señal de que tenemos que actuar más tranquilos.
Ok, bueno, pues me presento, soy Rachel Sagón. En diseño humano soy de tipo manifestadora, y el diseño humano, para quien no lo sepa, es una herramienta de autoconocimiento y fusiona cábala, astrología, I Ching, el sistema de chakras hindú, pero en vez de ser seres de 7 centros, ahora somos seres de 9 centros, y eso fue con el descubrimiento de Urano en 1781, que hubo ese cambio evolutivo genético y energético a todos los niveles. Todavía tenemos restos, ¿no?, de ese condicionamiento, y por eso muchas veces nos va como nos va, porque realmente no estamos operando como nosotros mismos, no nos conocemos, no nos enseñan, ¿no? Y el diseño nos da un mapa y unas instrucciones de cómo funcionamos, nos da una estrategia y una autoridad donde podemos confiar para tomar decisiones. Y es la ciencia de la diferenciación, no hay dos personas iguales, todos somos diferentes y únicos. Y eso es lo que nos da el diseño, que es súper certero, y tenemos esa estrategia y autoridad donde podemos confiar para tomar decisiones, y esos centros, como bien decía antes Alberto, abiertos, que es donde está nuestro potencial de sabiduría y grandes aprendizajes, o si nos dejamos llevar por la mente y por el mundo externo, una gran fuente de condicionamiento y de sufrimiento.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ahí está siempre abierta la frecuencia externa. O sea, cuando tú tienes un centro definido, es algo a lo que tú estás enchufado continuamente. Es algo que está en ti continuamente. Es algo con lo que vas a nacer y vas a morir siempre. Estés aquí, en Roma, en Pekín o donde sea. En ese centro energético, o sea, esa definición, eso es lo que te diferencia a ti como ser único. Pero también tienes una parte que va a ir...
Muy vulnerable, claro.
Claro, ahí exactamente. ¿Qué es donde nos encontramos con los demás? O sea, ahí también está nuestro crecimiento. Si no tuviésemos eso, no nos relacionaríamos, no haría falta. Iríamos solo porque lo tenemos todo, entonces, ¿para qué? En esas diferencias que tenemos todos, ahí está, en esa diversidad, está nuestro crecimiento. Y por eso muchas veces nos vinculamos y hay un montón de conflictos y dice, ¿pero por qué? Si yo lo haría diferente y tal. Y ahí viene la culpa, el juicio. Cada uno lo va a ver desde una perspectiva diferente porque todos somos únicos. Nadie va a hacerlo igual. Eso es homogeneización y es seguir poniendo el poder en lo externo. Y el diseño te da las instrucciones para retomar tu poder y que no seas una marioneta ni de sistemas, ni de tránsitos, ni de nada.
Bueno, de alguna manera ustedes la tienen bastante complicada, digamos, son como el viento en contra de las demás terapias, ¿no? Porque las demás terapias dicen, somos todos iguales, todos podemos hacer de todo, todos somos capaces, merecedores de lo mismo. Entonces, ustedes tienen que estar explicando todo el tiempo esto, menuda tarea, ¿no?
Bueno, no es que vayamos en contra de nada, simplemente...
No, pero se diferencian del resto, quiero decir, sí, tienen un mensaje sí, totalmente diferente al resto de las sí, terapias.
Sí, porque aquí no luchas. Aquí es aceptación plena de quien tú eres, es validar tu ritmo, es aceptar quién eres tú. No tienes nada que cambiar en ti, no hay nada malo en ti. No tienes que llegar a ni demostrar nada, ya vienes completo. Simplemente tienes un ritmo diferente y unas energías y una forma de hacer las cosas diferentes. Todos podemos llegar a Roma si nos apetece, pero los caminos que vamos a ir tomando
son diferentes.
Son diferentes. Simplemente. Okay. O sea, todos somos merecedores de abundancia, de vida, de todo. O sea, aquí no hay lucha, es aceptación plena de lo que somos, de quienes somos en cada momento. Uh-huh. Igual que yo respeto, o sea, muchas veces es eso, ¿no? La diferencia de, ok, yo soy diferente, pero el otro también. Entonces ahí ya no hay culpa, hay responsabilidad. Es diferente.
Claro. Sí, sí, sí. Perfecto.
Y voy a invitar a mi compi, Eli, que es de tipo proyectora, y los proyectores son, aparecieron antes del 1781, no había proyectores, no había personas de tipo proyector, éramos los manifestadores y generadores, que somos los tipos energéticos, ¿no? Esto ya un poco más técnico y tal. Y bueno, voy a invitarla a que nos cuente un poquito cómo lo vive ella como proyectora en un mundo que es súper generador.
Claro, 70% de generadores, ¿no? Más o
sí.
menos.
Los generadores son más o menos el 70%, manifestadores estamos entre un 8 y un 9, los proyectores están en auge, que están entre un 20-21%, y los reflectores, que son un 1%.
¿Y Eleonora es?
Proyectora. Proyectora 3.5, autoridad del vaso.
Bueno.
Ahí está.
Acá estoy. Bueno, gracias por tu invitación. Gracias, Alberto, por el espacio. Volviendo al tema de los centros, lo interesante del proyector es que nos define lo que no tenemos. Que uno ve un gráfico y en realidad, al no tener el sacral pintado, eso nos define como proyectores. Al no tener el sacral, que es lo que todo el mundo quiere y por todo el mundo, por lo que el mundo en realidad hace que se mueva, nosotros necesitamos invitación y reconocimiento para poder acceder a esa energía. Por eso, como proyector, a veces nuestra presencia intimida y molesta, porque tal vez el generador no le caemos bien y se siente invadido. A mí, en mi vida cotidiana, eso, reconocerme y saberme proyectora, me ayudó un montón a estar mejor conmigo misma, porque forma parte de reconocer quién soy, mi energía, y que está bien que si el otro no tiene ganas de estar conmigo, es sano para él y es sano para mí también saber eso. Por eso me parece que es, dentro de este auge de los proyectores que están haciendo más, es muy sanador para los proyectores encontrarse con el diseño humano.
¿Y qué más? ¿Algo más que quieras comentar?
¿Qué es lo que más te gusta de ser proyectora, Eli?
¿Qué es lo que más me gusta? Mira, tuve mis bemoles con reconocerme proyectora, porque los proyectores sabemos muy bien a los sabemos muy bien ver a los demás y nos damos cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta. Entonces, al principio, uno cuando se da cuenta y sabe que es la verdad porque lo siente, ojo, es mi verdad, es mi postura, que con el tiempo a la larga se puede demostrar que las cosas eran como nosotros las veíamos, lo primero que quiere hacer es decirlo, compartirlo y decirle, te va a ir mejor haciendo esto, porque tengo la capacidad de verlo. Pero ahí está en donde el otro tiene que estar dispuesto a escuchar, y ahí es donde viene que necesitamos el reconocimiento y la invitación de la persona que en realidad necesita esa información. ¿Se entiende?
Porque están acá para guiar. Sí. Son los guías natos, así como los
maestros. Pero no a todos, a los que nos reconocen y los que están dispuestos a escucharnos. Nosotros tenemos que aprender. Yo con mi experiencia aprendí que a veces la necesidad de decir, cuando me guardo esa información, es más gratificante. Aprendí a guardarla para callarla, para comprobarla conmigo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para reconocerme a mí misma, porque si yo se lo doy a la persona y la persona no está dispuesta a escucharla, me queda con una amargura que me siento desvalorada. Pero si la guardo para mí, después confirmo esa información conmigo misma, eso me va como asentando en saber que lo que yo siento es válido para mí, y que si la otra persona lo quiere escuchar, me lo va a preguntar. Y si no, bueno, queda como conmigo. Y me da mejor sensación saber eso conmigo que en realidad dárselo a alguien que no quiere.
Bueno, Alejandra.
Esa es mi experiencia.
Gracias, Eli. Hola. Bueno. Gracias por invitarnos, Albert. Es siempre un placer estar acá. Bueno, yo soy generadora, estoy acá para trabajar, igual que Alberto también es generador. ¿Por qué estamos acá para trabajar? En general, cuando uno le dice eso a la gente te queda mirando como... Y no se dan cuenta que somos una fuente inagotable de energía. O sea, un generador, la palabra viene por el generador de la energía, ¿eh? Entonces tenemos mucha energía de forma continuada, somos la fuente de vida, somos los que creamos, la frecuencia del planeta está creada por la energía generadora. Entonces, eso hace que todo el mundo se nutra con eso, también invada, porque a veces podemos condicionar con esa energía. O sea, si hablamos de los centros que no están definidos, los que están definidos van a, como dijo Rachel, funcionar siempre igual, van a estar siempre definidos, nos van a acompañar toda la vida. Pero los que están sin definir van a absorber, amplificar y distorsionar la energía que reciben. Por eso no se puede tomar decisiones desde ahí. Porque un día amplificaste la energía de una persona, esa persona se fue, te quedaste sin esa energía, después viene otro. Entonces, ¿a qué te estás enganchando? Cuando vos tenés un sistema propio que está siempre ahí, que es tu autoridad interna, donde vas a poder decidir sin necesidad de nadie. Y eso es lo correcto. La palabra que usamos mucho en diseño humano es correcto. Ni bueno ni malo, correcto. tiene que ser correcto. Entonces, los generadores estamos acá para trabajar porque tenemos un montón de energía y si no la gastamos, se nos vuelve en contra. Nos deprimimos, necesitamos, nos dormimos. Si nos, es como si fuera una pila que uno tiene, ¿no? Y que a lo largo del día vas haciendo cosas, el sacral te va dando como soniditos, ¿no? De sí o de no, a preguntas o a cosas que uno siente, es como el placer, porque tiene, nos guía la satisfacción. En cuanto nos sentimos frustrados, ahí abandonamos. Yo, de joven, mi mamá siempre me decía, pero es un desastre, porque si no me gustaba el trabajo, me iba. Una vez me fui porque subí al ascensor y me tocó subir con mi jefe, trabajaba en Ledesma, un súper laburo.
Y una papelera.
Sí. Y subo al ascensor, mi jefe venía del subsuelo, ¿no? Era medio corto, pero era un tipo joven. Y yo le dije buen día y no me contestó. Al día siguiente renuncié. Le dije, yo no quiero trabajar un tipo porque no me saluda. En fin, esas cosas, esas locuras, eran muy
jóvenes. Delirios de juventud, sí. Que todos tuvimos, ¿eh? Que no.
Claro, pero el tema es que conseguía trabajo enseguida porque hablaba idiomas, entonces era como que, viste, pero en cuanto a algo no nos gusta o nos sentimos frustrados, que quiere decir en general que entramos mal en la situación, nos vamos, somos los grandes abandonadores. Pero si nos quedamos porque entramos correctamente, tenemos toda esa energía para invertir en eso. Pero cuando es el día a día, esa pila que tenemos, ese generador, se tiene que vaciar para poder irse a dormir agotado y dormir tranquilo. Y durante la noche se rellena de vuelta. Al día siguiente uno se levanta con la pila otra vez en órbita, llena de energía, y puede seguir haciendo. Entonces, llega un momento que el trabajo, cuando es satisfactorio, es como un hobby.
Claro.
Es un placer. Obviamente que siempre en todo trabajo hay una parte que por ahí no te gusta tanto. Pero en general es así. Y entonces es fácil fluir con eso. Porque uno tiene cómo hacerlo. Tiene la pasta, digamos, para hacerlo. Así que, sí.
Bueno, ¿y cómo hacer para tomar decisiones, entonces, no?
Bueno, cada tipo tiene una estrategia, o sea, depende de tu carta y de tu autoridad, tenés estrategias. Tenés, para la gente que es emocional, que son la mitad del planeta, hay que esperar a tener claridad, como vos dijiste.
Bajar la espuma de la furia, de lo que sea, y no tomar decisiones en caliente, que es la peor cosa que podés hacer.
Exactamente, porque si estás muy enojado, no te va a servir y tenés que esperar. O si estás muy contento también, porque también. A veces es de las...
Entusiasmado por algo, sí, porque voy a hacer esto.
Que sí, y nosotros subimos y bajamos, entonces es como que... y bueno, la del sacral, me gustaría que Rachel la diga porque ella lee más los sacrales, y Eleonora puede decir la de ella, que es esplénica. Después quedan dos más.
La autoridad sacral a mí me fascina, ¿no? Porque, claro, yo tengo el sacral totalmente abierto, entonces yo siento los sacrales, esa energía sacral al 300%, y el sacral... cuando está conectado, ¿no?, despierto, habla y hace soniditos guturales. Y además es muy sencillo, es si ¿sí tengo energía disponible en este momento o no? Y se cierra. Y es y no, y no, y no. O también puede ser un no sé, pero es una respuesta corporal. Es algo que se siente en el cuerpo, es algo que sale de las entrañas. Y se vibra el cuerpo, y además está localizado, es una zona localizada, yo puedo identificarla directamente en el cuerpo, es como, wow. O sea, yo cuando tengo un sacral cerca, que está, por ejemplo, con mi hermano, que es generado manifestante, y está haciendo algo que está disfrutando, para mí es un goce sentir a ese chiquillo haciendo nada, lo que le apetezca en ese momento, disfrutándoselo. Ahora, que sienta frustración, ya puedo salir corriendo.
Claro.
O preguntarle, ¿te apetece comer? Hay veces que muchas veces, eso, ¿no? La mente, el condicionamiento. Tienes que comer 5 veces al día. El sacral muchas veces, el sacral, la energía sacral, la autoridad sacral te va a decir si tienes hambre o no tienes hambre. Y si tu sacral dice que no, y tú comes, estás comiendo desde una decisión de otro centro, puede ser un hambre emocional y demás. Entonces, bueno, la autoridad sacral para mí es una gozada. Es una gozada sentir.
A mí me pasa esto de, ¿tengo ganas o no tengo ganas? Tengo que hacer algo ahora, pero no tengo ganas, bueno, dejo para, si puedo, si no hay una necesidad extrema, lo dejo para un poco más adelante cuando esté mejor predispuesto, ¿no?
Claro, porque si te obliga, ya es una decisión mental.
Ya es muy forzado, sí. Sí,
claro,
sí, sí.
Y el diseño nos enseña, valga la redundancia, a que la autoridad personal siempre está en el cuerpo. A nuestro vehículo es el que hace posible que vivamos en esta dimensión y en esta vida. La mente sirve para organizar y es maravillosa, pero necesitamos darle, recordar nuestra autoridad interna, personal, que está en el cuerpo. Y ahora estoy hablando de los sacrales porque es esta autoridad, pero hay muchas más. Entonces,
bueno, Eleonora va a hablar.
Bueno, mi autoridad es la del vaso, que en realidad hay que estar atento para escuchar al vaso, porque en realidad habla bajito y es algo que te dice que no en el momento, y si no lo escuchaste, hay veces que uno cuando empieza a aprender a conocer a su vaso, se da cuenta y lo conoce analizando la situación que pasó, porque hiciste algo que te fue mal, pero sabes que algo en una parte tuya te lo dijo. Entonces, cuando vos aprendés a identificar esa parte que te avisó en su momento repetitivamente, ahí aprendes a escuchar a tu vaso.
¿Y cómo te das cuenta, digamos? ¿Hay algo, algún movimiento, algo
no
te puede dar?
Es como una sensación que te para y te dice, acá no.
Una no. Molestia, algo que vos digas.
No es físico.
No.
Instinto e intuición.
Sí.
Uh-huh. Bueno.
Y la mente no lo entiende. Ese es el tema. Uno quiere entender con la mente algo que físicamente el cuerpo te dijo, es por acá, o correte, y justo se cae un piano de arriba. Entonces es como que, sí. Y después, a ver, quedan la proyectada del ego y la manifestada del ego, en lo que son internas, ¿no? Es un poco complicado. O sea, la manifestada del ego solo para la energía manifestadora, porque es una conjunción que se da solo para un manifestador, y también es un poco como la del vaso, porque es preguntarse qué escucharse más que nada, escuchar qué es lo que quiere hacer desde su ego, ¿no? Y la proyectada del ego es qué te hace feliz. También se tienen que escuchar, y la pregunta es qué te hace feliz, porque une el ego con el centro qué. Y después nos quedan dos, el proyector mental, o sea, proyector del ser.
Sí, tienes el...
Ahora me agarró una duda.
Tienes el del ser.
Claro, el proyector del ser, que es que son bastante parecidas. El proyector del ser, mi hijo mayor, necesita hablar con otra persona, pero escucharse él mismo. ¿Qué dijo? ¿No? Y por lo menos con 3 personas, pero estamos hablando acá para decisiones importantes, no es que para ir a tomar un helado, para ir al cine.
No, algo así, trascendente.
O casamiento, mudanza, un viaje, elección de una carrera, cambiar de trabajo, etc. Y después quedan la lunar, que Rachel la puede decir, que es un poco compleja también, y la del entorno, que son los proyectores mentales, que la puede contar Eleonor.
Vale, ¿no? Voy con... la autoridad lunar solo puede ser para personas de tipo reflector, que el tipo reflector, las personas de tipo reflector no tienen ningún centro energético definido, es todo apertura. Entonces necesitan esperar este ciclo de 28 días de la luna para tomar una decisión respetando su autoridad, que es lunar. ¿Por qué? Porque la luna pasa por todas las puertas del mandala en esos 28 días y hasta este momento...
O sea, tienen que transcurrir los 28 días.
Sí, hablamos de decisiones importantes, porque si vas a comer,
sí, lógico,
no vas a estar 28 días sin comer, ¿no?
No, pero... Pero hay que hablar de cierta paciencia en ese sentido, de, bueno, hay que transcurrir 28 días.
Exacto, y vivimos en esta sociedad de todo, lo quiero todo para
ayer. Ya, lo quiero ya, ayer. Para ayer.
Para ayer. Entonces, es un tema eso, el respetar eso y bueno, a ver, ¿cómo funciona, no? ¿Qué cambios hay en tu vida cuando te respetas y cuando no? Y conozco a personas, porque son un 1% de la población, pero bueno, yo tengo una amiga reflectora que cuando, claro, al estar conmigo íbamos muy rápido y tomaba decisiones, yo encima tengo autoridad emocional, entonces muchas veces se la llevaba mi emoción, ¿no? Y ahí nos metíamos unas cagadas. La pobre sufría lo más grande. Claro, yo decía, bueno, no ha sido para tanto, ¿no? Pero para ella era la muerte, ¿no?
La muerte.
Y hasta que lo ha ido así comprobando.
Asimilando, y... claro.
Claro.
Bueno, y Eleonora, ¿cuál es la otra alternativa que nos falta?
La otra sería el proyector del ser, pero no la tengo muy clara para explicarla. Si alguien me ayuda.
Un problema. Se llama, es para el proyector mental y es los que tienen solamente conectado ajna y cabeza o el ajna y la garganta, o sea, solo la parte de arriba de la garganta para abajo no hay nada. Y es muy parecido al proyector del ser. También tienen que hablar con personas, tienen que tomar como si las personas fueran, como si estuvieran jugando con. ¿Viste cuando haces frontón con el técnico? Vos tirás la pelota y te escuchás. Es muy importante escucharse. En ese sentido, lo mismo que el proyector del ser, cuando ellos vuelven a contar lo que quieren hacer, le van agregando como contenido. Es como si yo te dijera, bueno, mira, tengo el proyecto de irme a Bariloche. Y voy a ir en auto. Y la segunda vez que hablo con otra persona, digo, no, ahora cambié de opinión y la verdad es que pienso que ir en avión, porque en avión es menos viaje, en 2 horas o 3 horas estoy, también, aparte recibí un dinero que tenía, qué sé yo. O sea, a medida que vas contándolo, surgen más detalles. Es como, a mí me pasa eso porque yo tengo un canal de esos. Y me pasa que a veces, estando, voy por la calle y estoy hablando o grabándole audios a alguien, y se me va armando ese combo. O sea, empiezan a salir cosas que yo no tenía claras y se van agregando a la conversación. Y a veces me surgen ideas y entonces me paro y anoto porque sale cuando hablo. Es bastante extraño. Vos tenés ese canal, Alberto, también, ¿eh? Es el canal del estructurar. Entonces, a medida que uno habla, como es una energía individual y está acá para traer cosas nuevas, surgen cosas que antes uno no las había contemplado o que un nuevo modo, ¿entendés? De repente, bueno, no, voy a ir a Bariloche caminando porque me gané el PRODE.
Haciendo dedos, sí.
Sí, no sé, cambié de opinión y no voy a trabajar más y quiero ver la naturaleza, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Esas cosas, a mí me pasa mucho, entonces estas personas, lo que pasa es que ellos tienen, al no tener nada de la garganta para abajo, son como pura apertura y les resuena todo, o sea, viven condicionados por un montón, sobre todo los centros motores, no debe ser nada fácil ser proyector mental.
Bueno, contame qué estás haciendo, qué cursos estás por dar, de diseño humano.
Bueno, yo siempre estoy dando en continuado el Vivir tu Diseño, pero ahora lo que tenemos programada las tres, que va a ser en julio, es un curso nuevo que está centrado solamente en la energía generadora. Hay parte 1 y parte 2. La parte 1.
O sea, el requisito es ser generador, ya por
No, porque
sí,
hay otros cursos que están
o por
estudiando.
curiosidad para los demás lo pueden hacer igual.
Si vos sos proyector y tenés un hijo generador, vas a querer hacer el curso. Que eso es lo ideal, que los padres se vayan formando para poder transmitir y educar a sus hijos a tomar decisiones correctas. Eso es ese era el deseo de Ra. Entonces, bueno, pero el tema es que vamos muy profundo, vamos a trabajar con muchas grabaciones de Ra y con mucho material de Ra. La gente va a sentir como que está tomando el curso con él. Y aparte, bueno, está también la visión de una proyectora y la visión en la perspectiva de una manifestadora, cómo nos ven ellos desde sus vehículos, ¿no? Porque cada cuerpo es un vehículo. Y bueno, en un grupo de Facebook, y ese es lo que estamos haciendo ahora, y las clases van a ser en julio. 3 días y 3 días diferentes, porque bueno, hay gente de varios países, entonces es muy difícil que coincidan, ¿no? Igual las clases siempre se graban y después tienen acceso a las clases, pero va a ser el viernes 8 de julio a las 19 horas de España, 14 de Argentina, creo que 12 de México. Y como es, después el lunes 11. También la misma hora y el jueves 14, era 11, 12, 13, 14, sí.
14,
Ah,
claro.
14 de julio, el día de la Revolución Francesa. Así que bueno, no sé si las chicas quieren contar cómo están viviendo esto. Es la primera vez que trabajamos las tres juntas dando un curso.
Yo me lo estoy disfrutando. Me lo disfruto y a la misma vez. Veo, ¿no? Porque obviamente los generadores son mayoría y yo, mis padres, por ejemplo, son mi madre generadora, mi padre generador manifestante, mi hermano generador manifestante, muchos de mis vínculos generadores. Entonces, claro, ahora es como que darle una vueltita más a la tuerca para entender cómo funciona y cómo vincularme con ellos sin perder mi individualidad, sin que me lleven. Porque al yo tener el sacral totalmente abierto, para mí eso fue un condicionamiento toda mi vida y me criaron como generadora, que fue el cuerpo, el vehículo, el que te para y te dice, no, che, es que no es tu ritmo. Entonces, eso, es como que estoy disfrutando desde mi lugar, sin perder mi lugar. Y vinculándome, ¿no? Creando nutriendo esas relaciones, respetando la energía del otro y la mía propia. Así, en ese un vínculo, lo que se dice, sano, con nuestras diferencias, nuestros diferentes ritmos y con una comunicación fluida. Me dice, bueno, ahora no tengo energía, yo te pregunto, ¿te apetece hablar? Porque yo era de las que arrancaba, ¿no? Y es como,
Claro.
suelto todo, ¿no? Y no te pregunto nada. Y ahora es como, ¿te apetece escucharme? Y si me dicen que
Pero
no.
y si es al revés, ponele que es al revés, que no te preguntan nada y te dicen, mira, vos no servís para nada, esto, lo otro, te insultan de arriba abajo, ¿cómo reaccionás en ese momento?
¿Cómo reacciono yo como manifestadora o cómo reacciono?
Claro, es decir, vos te tomás el trabajo de preguntarle al otro, ¿podemos hablar de esto ahora? No, viene alguien y te insulta de arriba abajo, dice, mira, sos un inútil, no quiero verte más en mi vida, porque con eso del diseño humano me tenés dando vuelta con esto para acá, para allá, mira, ¿sabés dónde podés ir? Andate a la mierda, digamos.
Eso me ha pasado, eso me ha pasado por no preguntar, porque cuando pregunto y le digo a la otra persona, ¿te apetece escucharme? Si me dice que no, ahora lo respeto y no me lo toma personal. Y ya claro. No hay un conflicto. Pero antes hacía eso que has dicho. Me ponía
claro,
a
pero ahora te pasa al revés. Viene alguien y te tira un vendamal de mierda encima, un balde de mierda encima, y te dice, te insulta, te dice todo. ¿Cómo reaccionas ahí? A ver, ¿qué haces con el diseño humano ahí?
Que al principio pongo el límite. O sea, depende. Primero es como, espera, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Porque lo primero que siento es rabia y además lo siento en el cuerpo y es como... Y depende de cómo yo sienta la emoción subir, puedo decirle a la otra persona, oye, mira, relájate, ¿vale? Y cuando esto voy a digerirlo, me voy a retirar, ¿vale? Que sepas que esto no se va a quedar así. Ahora se va a quedar en este momento, pero volveré.
Volveré
y seré millón. No te voy a decir nada en este momento porque sé que puedo... arrasar y hacerte daño y no vamos a llegar a ningún sitio. Pero ahora mismo estoy cabreadísima. Y es como, me retiro. O sea, te informo de lo que yo estoy sintiendo, pero no voy a arremeter. Ahora ya no voy a entrar al trapo, no voy a entrar en un conflicto. No significa que no me duela y que no me
claro,
enfade.
Claro.
O sea, ojo, claro que sí. Pero sin embargo, elijo... no echarle la mierda al otro, y es como, ok, estoy sintiendo esto, sé cómo...
Esto continuará, ¿no? Como las series, ¿no?
Sí, pero en otra frecuencia, porque cuando claro. Yo ya estoy, llego a la claridad de mi emoción, entonces puedo informar a la otra persona y podemos llegar a puntos medios de decir, oye, mira, a mí me ha molestado esto, y no te echo la culpa, sino que asumo que a lo mejor yo he llegado... y te he dicho algo y no te he preguntado y tú tenías un mal día y aquí se ha formado la gozadera. Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, por eso ahora ya es como, ok, pregunto. Y muchas veces antes de preguntar, como ya me conozco y yo sé dónde están mis centros abiertos, ya siento si la otra persona está abierta o qué está, en qué estado está. Si está incómodo, si no... y tal, entonces ahí ya eso me ahorra muchos conflictos sin resolver y mucho sufrimiento, me ha ahorrado muchísimo. Uh-huh. O se acabó la discusión o no estoy a gusto en este lugar y me voy. No hay, o sea, no hay negociación posible, es yo estoy a disgusto, lo estoy sintiendo en mi cuerpo, me voy, no te lo tomes a personal. Y siempre digo, uh-huh, no te lo tomes a personal. Cuando tenga claridad, vuelvo y te lo voy a explicar, pero necesito mi tiempo y mi retirada. Y ahí ya como que hay algo que cambia. Aunque no sepas de diseño, los vínculos y las relaciones cambian porque lo que somos, o sea, cuando empezamos a relacionarnos, aunque solo sea de una parte, eso ya va respondiendo. Es como te reconectas a esa frecuencia, ¿no? Y ya va, es diferente, va cambiando, como que se va abriendo algo. Esa es mi experiencia.
Ok. Bueno, Eleonora.
Sí. ¿Qué me pasaría a mí en esa situación?
Algo que quieras comentar de esto, del taller este que van a hacer.
Ah, ok, bueno. Este taller lo que tiene de bueno es que habla... y describe y nos adentra en lo que es el sacral propiamente dicho, por eso puede ser para cualquier biotipo. Para los generadores, porque te enseña las estrategias que en realidad tenés. Y para nosotros que no los tenemos, nos enseña también a ver cómo primero lo intelectualizamos para después poder reconocer la energía. Yo vivo con una generadora que es muy pequeñita y que cuando uno sabe de diseño, está buenísimo poder ver el cómo actúa los centros en los chicos. Y uno cuando tiene el diseño de los chicos y reconoce un generador, se va a dar cuenta, o puede ser a la inversa también, ¿no? Cuando uno tiene trato con un chico y se da cuenta que ese chico a uno le dice algo y ese chico bufa o gruñe o hace sonidos porque está feliz, también se puede dar cuenta que es generador. Y eso es lo que tiene de mágico el diseño, que más allá de la teoría, es algo que está cotidianamente todos los días. Si uno está dispuesto a verlo, ¿no? Obvio, uno tiene que estar dispuesto y estar perceptivo a eso.
Y si estamos atentos, es más fácil.
Es que siempre está ahí. El diseño humano es como un gran stand-up. ¿Eh? Viste que vos decís, estás sentado escuchando algo y te dice, claro, y te reís y dices, sí, es así, pero nunca lo vi, el agua moja. Y sí, moja, pero toda tu vida te mojó, pero nunca lo pensaste. Eso es lo que tiene el diseño. Es como que le pone palabras a situaciones cotidianas que vos la podés individualizar y desde ahí usarlo como una herramienta para tu vida también, ¿no?
Me pregunto qué porcentaje de la población utiliza, ¿no?, el diseño humano, porque yo sigo diciendo, de alguna manera están solos contra el mundo, porque, digamos, ustedes pueden hacer su aprendizaje y...
Que sea tan así,
pero, digamos, el diseño humano, hay muy poca gente que lo entiende esto, así como lo viven ustedes. Es como vivir en un mundo aparte, ¿no?
Se suena muy lejano, pero una vez que vos aprendés de tu diseño, te vas a dar cuenta que la estrategia y tu autoridad, cuando la seguiste, te fue bien. No es algo que nunca hiciste en realidad. En realidad, el diseño lo que te hace es enseñarte a diferenciar que cuando hiciste eso te fue bien, entonces ya lo tenés como parámetro y sabés que al fondo a la derecha está el baño, por ejemplo, ¿no? Tal vez no es un ejemplo muy... Pero bueno, soy tres. Ahí vamos. Yo aprendo del error. Entonces yo aprendí, por ejemplo, siendo tres, que yo aprendo del ensayo y del error, que si me equivoco está bien. ¿Se entiende? Pero más allá de eso, el diseño humano mismo, cuando entras, es un chino, uno no entiende nada. Pero cuando empezás a incorporar, las cosas se van abriendo, y es aprender el uno para después ir al dos, y se va complejizando más y más. Y es muy profundo, pero a la vez es muy fácil. Porque si, por ejemplo, yo me encuentro con alguien y le digo, mira, vos sos manifestador, tu estrategia es informar, y se queda solo con eso y lo practica, ya le cambió la vida, ya le mejoró. Entonces, es difícil para la mente, pero es muy sencillo si uno se queda con lo básico. Para el que lo quiere aprender, está la mente que te puede decir, bueno, esto no, y cómo lo vas a incorporar, y qué es esto, que se combina con esto, que es otra cosa. Pero cuando aprendes y te quedas con algo muy chiquitito y lo ejercitas, te cambia la vida y te mejora.
Bueno, Alejandra. Cada vez hay más, lo que decías, ¿no, Albert? Que es todavía muy reducido. El diseño humano está creciendo ahora. Es muy nuevo, es todavía muy nuevo. Es como cuando empezó la astrología en su día y ahora todo el mundo, ¿no? Pues esto es igual. Y ahora cada vez yo veo el diseño humano en más sitios, ¿no? Sin ir más lejos, hace 2 días me escribieron para decirme, oye, mira, che, voy a hacer un curso de tal, y mira, me dan una no sé qué de diseño humano, ¿me puedes recordar que era yo tal cual? Y dije, wow, porque eso, el diseño humano sirve para vivir el día a día, es eso, es para vivir. Y es práctico, te da... tips prácticos, y eso es, al final, reconectar contigo y después vas solo.
Bueno, Alejandra, volvamos entonces al taller este de 3 días. ¿Cómo va a trabajar las personas? ¿Tienen que tener algo preparado? ¿Tienen que tener algo pensado? ¿Cómo arrancan?
No, arrancan, hacemos clases. Trabajamos mucho con audios de Ra, que escuchan la voz de Ra en inglés y está subtitulado. Es como si tomaran un curso con Ra. O sea, yo estoy cada vez más tomando un poco esa temática porque tengo mucho material en inglés y me di cuenta que tanto en cursos muy avanzados como en los cursos del principio, como en charlas abiertas, a la gente le encanta escuchar a Ra. ¿Por qué? Porque era un tipo que hablaba muy bien, que la tenía muy clara, entonces lo que él te dice en un párrafo a mí me va a llevar una hoja entera explicártelo, a no ser que me aprenda lo de él de memoria. Pero tampoco sirve, porque mismo si no entendés el idioma y lo vas leyendo, la voz de Ra tiene un impacto que lo tomás a nivel celular. La mente lo entiende, pero a nivel celular te da un toque. Así que, no sé, a mí eso me parece muy valioso, siempre me pareció muy valioso, porque yo soy fanática de Ra, o sea, lo escucho todos los días. Pero cuando lo empecé a compartir, que no tenía idea que iba a pasar, por ejemplo, yo en YouTube tengo 200 videos y hay como 120 de Ra subtitulados, o sea, yo llevo horas subtitulando. Claro. Y la gente me escribe, cuando empecé a hacer esto, un montón de gente me escribió diciéndome, ay, yo no hablaba inglés, y lo escuchaba igual aunque no entendía. Así que el hecho de que hayas puesto las traducciones a mí me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, obviamente que como todos somos una variedad increíble, sí. Habrá gente que no le guste la voz de Ra.
A mí esto. Particularmente.
Claro.
No es que no me guste la voz, sino que me choca hacer las dos cosas a la vez, escuchar la voz y leer al mismo tiempo la traducción, que es lo que yo necesito. A mí me molesta la comprensión, eso es lo que me pasa.
Bueno, pero como las clases se graban, la podés volver a ver, o sea, yo siempre miro, pero yo soy yo, ¿no? Pero vos sos cual derecho, así que...
Yo preferiría que lo digas vos, es decir, Ra dice esto, ta, 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 y el que quiere que escuche el audio.
No, yo digo cosas, y cuando vos tomaste el curso de la melancolía, y yo decía cosas, no te gustaba porque la diapositiva... decía una cosa y yo no leo diapositivas.
Y bueno, a mí me choca todo eso.
Ya, Alberto, sos un hombre
difícil. Me choca eso. Estoy leyendo algo y me escucho otra cosa arriba, como me pasa con Ra.
Pero te puede pasar con Crayon también.
Claro, me pasa y me distrae. Me distrae, me desconcentra. Yo tengo fácil desconcentración. Eso sí. Ya lo tengo de nacimiento, o sea, entonces dos cosas a la vez me complican más, pero bueno, por eso somos todos distintos, pero digo, yo preferiría tener los audios por un lado, el que quiere los escucha, y por otro lado, el material así. Bueno, y entonces repetí, ¿cuándo va a ser?
No, pará, volvés a ver la clase, le sacás el sonido y lees, y ya está. Así, siempre hay una solución. Bueno. Digo mi email de contacto.
Todo, todo.
p.humano.universal@gmail.com. En Facebook, el grupo se llama Diseño Humano Universal. Piden ser admitidos y son admitidos. Ahí hay, ese grupo tiene más de 5 años y tiene 5.400 personas, que no siempre se manifiestan todas a la vez, pero hay mucha gente.
Pero es muy activo, o sea, vos publicás continuamente, así que ahí hay material muy valioso para quien quiera aprender. Hay material todo el tiempo, así que ahí van a tener un montón de material los que quieran saber un poco más de diseño humano.
Es como la biblioteca del nombre de la rosa.
Bueno, repetí entonces, ¿dónde contactarte?
En Facebook, Diseño Humano Universal. Estamos en YouTube también, en el canal YouTube, que se llama igual, Diseño Humano Universal. En Instagram es DH Universal, todo junto. Y el email es d.humano.universal@gmail.com.
Bueno, entonces, repetí las fechas.
Las fechas, 8, 11 y 14 de julio. A las 19 horas de España, 14 horas de Argentina. Son 2 horas de clase cada vez.
Ok, bueno. Bueno, ya con esto tenemos todo. Entonces, diseño humano especial para...
conocerse a sí mismo.
Para conocerse a sí mismo, pero no digo... el tipo de aura en especial era generadores.
Generadores. En talleres de la energía generadora.
el taller de energía generadora, que puede ser para uno mismo o, en el caso de los padres, para entender a sus hijos, ¿no? Si tienen otro tipo de aura. Bueno, perfecto. Entonces, les agradezco a las tres. Hasta la próxima. Rachel, Eleonora, Alejandra. Le agradecemos a Claudio la operación técnica. Le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao, muchas gracias.
Chao,
chao.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com o al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com, por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.